Hermanos, primero de Juan capítulo 5, y el plan es entre esta noche y el miércoles que viene terminar esta carta primera de Juan. Así que primero Dios haremos unos cuatro versículos hoy y cuatro para la otra semana, así para finalizar el libro. 1 John 5:14-17 tonight. Primera de Juan 5, versos 14 al 17, es lo que vamos a leer. Y después vamos a orar para que Dios bendiga la exposición. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, bendice, Señor, a todo oyente. Ayúdanos a entender lo que dicen las Sagradas Escrituras para tomar, Señor, impulso para nuestras vidas cristianas y así estar alertos, así estar percibidos, Señor, en cumplir tu santa voluntad. Así que bendice, Señor, lo que vamos a hacer en este momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Por los próximos tres versículos, Juan menciona el tema de la oración. El primer verso, verso 14, nos habla de la confianza que podemos tener en la oración cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Verso 14 hace muy claro que podemos y debemos tener confianza, fe en la oración cuando pedimos según la voluntad de Dios. Y sabe, nunca debemos olvidar que Juan era uno que había escuchado a Jesucristo enseñar en vida. Y esto, lo que él dice aquí, es un eco de lo que Jesús había enseñado en Mateo capítulo 6. Vayan allá, Mateo capítulo 6. Jesús, contestando la pregunta de los discípulos de cómo deben orar, les enseña un modelo, un ejemplo de cómo orar. Y en Mateo 6, versos 9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La parte de la oración que presenta Jesús aquí está en versículo 10, donde somos mandados por Jesús a orar de una manera que definitivamente es según la voluntad de Dios. Dice, hágase tu voluntad, ¿la de quién? La de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que se den cuenta de algo. En el cielo, la voluntad de Dios siempre es hecha. Todo lo que sucede en el cielo es porque Dios así lo quería. Cuando vemos a los querubines y vemos a los ángeles y los ancianos adorando al Padre, adorando al Cordero, es porque es la voluntad de Dios. Tal vez podríamos decir que la única vez que alguien hizo algo contra la voluntad de Dios en el cielo fue la rebelión de Satanás y no duró mucho, ¿verdad? Para afuera. Echado fuera del cielo. Pero exceptuando ese momento en la historia, siempre la voluntad de Dios es hecha en el cielo. Y Jesús dice, ahora la oración es que esa misma santa y perfecta voluntad también se cumpla en la tierra. Ahora bien, es necesario entender que en la tierra es muy diferente que el cielo. Porque mientras todo lo que pasa en el cielo es perfecto y es porque así Dios lo quería, muchas cosas pasan en esta tierra que no son parte de la voluntad de Dios. Los tiroteos que sucedieron esta misma semana alrededor de este país no son parte de la voluntad de Dios. No son parte de la voluntad de Dios. La infidelidad en los matrimonios no es parte de la voluntad de Dios. El robo que ha sucedido en esta misma semana, hablando de los 3-4 días de esta semana, no es parte de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque esas cosas no están pasando en el cielo. Así que si algo pasa en la tierra que no está pasando en el cielo, entonces aquí en la tierra es el problema. El cielo es perfecto. Ahora bien, mencionamos esto porque Juan tenía una muy buena idea de lo que era la voluntad de Dios, porque había escuchado a Jesucristo. Ahora, vuelven a 1 Juan 5, versículo 14 de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La prioridad en la vida cristiana es que la voluntad de Dios sea hecha. Eso debe de ser nuestra prioridad y nuestra mentalidad. Es más, parte de la vida cristiana es entender que la voluntad de Dios es superior a la mía. Y esto es lógico pensar. Dios es el creador. Dios es poderoso. Dios es santo. Yo soy hombre. Yo soy carnal. Yo soy pecaminoso. ¿Quién tendrá la voluntad superior? Dios. Dios. Las únicas veces cuando yo puedo orar con confianza, cuando yo dejo a un lado mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios. Ahora bien, podríamos hablar mucho de este tema, la voluntad de Dios. No lo vamos a hacer en esta noche. Hacer un estudio por toda la Biblia. Nada más quiero destacar unos tres pasajes y presentarles un ejemplo de lo que es pedir conforme a la voluntad de Dios. Vayan conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Viendo la frase, la voluntad de Dios es esta. Primera a Tesalonicenses 4, verso 3, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Paremos ahí. Esto es sin interpretación, esto es sin mi comentario agregado. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad. Un ejemplo de eso, que nos apartemos de fornicación. Usted dice, bueno, yo estoy casado, no puedo cometer fornicación. Yo creo que la palabra fornicación abarcaría cualquier pecado sexual. Para los que son casados, adulterio también. Así que es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en santidad. Ahora bien, Juan me dice, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Entonces, ¿cómo yo puedo orar según la voluntad de Dios para vivir en santidad? Un ejemplo, pedirle a Dios que me libre de tentaciones y de todo aquello que me contamina. Como Jesús mismo enseñó, líbranos del mal, no nos metas en tentación. Señor, hoy día yo quiero vivir en santidad. Yo no quiero caer en la tentación de ningún pecado sexual. Si nosotros oramos así, estamos orando según la voluntad de Dios. Ahora bien, no vayan a creer que si usted inicia el día así, y en el transcurso del día falla, que Dios es el culpable que Él no te oyó. No, Él te oyó, porque Juan dice que Él oye cuando pedimos según su voluntad. Lo que pasó en ese momento, cuando vino la tentación, nosotros no nos refugiamos en la promesa del Señor, de quien nos oye. Y cuando nos olvidamos que el Señor provee ayuda y provee escape para las tentaciones, entonces vamos a caer una y otra vez en la tentación. Pero cuando nos recordamos, Señor, yo oré según tu voluntad, entonces cuando se presenta una tentación, tú me proveerás la manera de vencer. Ahora bien, ¿qué otra cosa es la voluntad de Dios? Primera a Tesalonicenses 5, verso 18. Otra cosa que es la voluntad de Dios se encuentra aquí. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un pasaje que muchas veces citamos en la época de Acción de Gracias, ¿no? De estar agradecido en todo, cuando las cosas marchan bien y cuando marchan mal. Pero siempre debo mostrar agradecimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere que seamos un pueblo agradecido. Entonces, ¿cómo puedo orar según la voluntad de Dios en cuanto a este aspecto? Dios, yo te voy a ser honesto. Hay unas cosas en mi vida que me gustaría cambiar. Hay unas cosas que yo preferiría mejorar. Pero con estas aflicciones del cuerpo, aún con esta condición en que estoy viviendo, aún con este estrés que yo tengo, yo estoy agradecido y yo necesito que tú me ayudes a vencer todo aquello que podría quitar mi agradecimiento. Ahora bien, si usted le ora al Señor de esa manera, Juan promete, el Señor te oye. No es que Él va a eliminar todo aquello que te aflige, pero Él te va a ayudar a recordarte de las muchas bendiciones que has recibido de su mano. Y así eso va a resultar en más y más agradecimiento, que es la voluntad de Dios. Primero de Pedro 2, uno más vamos a ver. Y la verdad, cada vez que leemos la Biblia y encontramos un aspecto de la voluntad de Dios, desde aquí en adelante deberíamos pensar, ¿cómo yo puedo orar este versículo y hacer aplicación en mi vida? Porque yo quiero orar según la voluntad de Dios. Primero de Pedro 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y el contexto de este verso, mis hermanos, está hablando del cristiano sujetarse a las ordenanzas humanas de los líderes civiles, sean gobernadores, sean reyes, sean alcaldes, en fin, obedecer a las reglas que estipulan las ciudades o las naciones o los estados. Y esto es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué la voluntad de Dios? Que cuando nosotros hacemos bien, como les dije, el bien en este versículo habla de la obediencia a los líderes civiles. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Ahora bien, para aclarar, hay tiempos y hay situaciones cuando somos mandados a desobedecer el gobierno civil. Ustedes saben, si ellos mandan a hacer algo que es antibíblico, si ellos quieren obstaculizarnos, impedirnos de hacer lo que Dios nos manda hacer, estamos en la plena libertad para desobedecer. Pero si ellos nos mandan a hacer algo que no es antibíblico, Pedro aquí nos manda, y él dice que la voluntad de Dios, que nosotros obedezcamos. ¿Por qué? Porque haciendo bien, haremos callar la ignorancia de los hombres vanos. Esto es, esos líderes civiles, si ven que los cristianos, los hijos de Dios, son sumisos, entonces no van a tener nada mal que decir de nosotros. Hermanos, como les dije, el gobierno muchas veces hace ordenanzas y reglas que no tienen sentido. Ni estoy hablando de cosas malas, es cosas neutrales, pero uno dice, ¿cuál es el propósito? Aparte de sacar más dinero, ¿verdad? Y aún así, Pedro dice, sujétense a eso. Si Dios te manda conseguir licencia de pescar, háganlo. Sí, es tonto. Sí, Jesús no tenía licencia para pescar, pero hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Para callar su ignorancia, para que ellos no estén murmurando de que los creyentes siempre están en contra del gobierno. No, solo estamos en contra del gobierno cuando ustedes van en contra de Dios. Pero solo podremos tener esa reputación, ese testimonio, cuando nos sujetamos a las cosas neutrales, las cosas que no van en contra de la palabra de Dios. Así como yo puedo orar según la voluntad de Dios, Dios, es difícil, de año en año es más y más difícil, pero ayúdeme a sujetarme a las ordenanzas municipales, a las leyes estatales y aún las leyes federales, siempre y cuando no van en contra de tu palabra. Dios, ayúdeme a hacer eso, porque mi carne quiere rebelar. Mi carne quiere decir que ellos no tienen liderazgo, pero Señor, ayúdeme a sujetarme a eso. Si nosotros pedimos así, Juan dice, Él nos oye. Ahora, vamos a 1 Juan 5 de nuevo. Y en versículo 14 al final dice, Él nos oye. Ahora, no olvidemos que hay otra condición que Juan menciona en capítulo 3, verso 22. Cuando nosotros le obedecemos y le agradamos, recibimos las cosas que pedimos de Él. Entonces, pedir según su voluntad, pero obedecer a Dios, agradar a Dios, recibimos lo que pedimos. Y la frase, Él nos oye, mis hermanos, habla de acción de parte de Dios. O sea, es diferente que tal vez como nosotros actuamos. Si yo digo, yo te oigo, simple y sencillo, yo te oigo, yo te escucho. No es que yo hice algo, no es que voy a hacer algo. Tú puedes pedirme algo y me puedes preguntar, ¿me oíste? Sí, yo te oí. Pues, ¿vas a actuar? Bueno, eso depende. Pero cuando Dios oye, mis hermanos, desde el libro de Génesis y por toda la Biblia, es que Él va a actuar. No lo vamos a ver porque no quiero demorar tanto en esto, no es necesario. Pero en Génesis 30, Dios oyó a Lea y Dios oyó a Raquel y abrió su vientre y tuvieron bebés. O sea, Dios no solamente escuchó la oración, sí, yo te oigo, Raquel, sí, yo te oigo, Lea, ustedes quieren bebés. No, Él actuó. En Éxodo 2, 24, Dios oyó los gemidos de la nación de Israel que estaba en Egipto. Y actuó. En el siguiente capítulo encarga a Moisés y en fin libera a su pueblo. En Jueces 13, verso 9, Dios oyó a Manoah, el que fue padre de Sansón. Dios oyó y Dios actuó. Así que cuando Juan dice, Él nos oye, si Él oye y Él actúa. Primero de Juan 5, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos. Ahora bien, cuando Juan dice cualquier cosa que pedimos, no olvidemos lo que él acaba de decir en verso 14, que las peticiones son hechas conforme a la voluntad de Dios. Si uno no entiende la importancia de pedir conforme a la voluntad de Dios, puede aferrarse del verso 15 nada más y decir, bueno, Juan dice que cualquier cosa que pedimos, el Señor nos la tiene que dar. Yo pedí $1,000,000, yo pedí un carro nuevo, yo pedí una mansión, yo pedí un mejor trabajo. Pero no olvidemos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amen. Ahora, dice Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Van a Marcos 11, porque aquí es otra enseñanza de parte de Jesús que Juan había escuchado años y años antes. Marcos 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es clave para tener las peticiones contestadas. Jesús dice, ¿quieren algo? ¿Piden algo? ¿Es según mi voluntad? Entonces crean que lo van a recibir y os vendrá. ¿Y saben cómo es el Señor, mis hermanos? Él es bueno aún cuando nos falta la fe en la oración. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, Pedro estaba encarcelado. Bien encarcelado. Tenía cadenas, tenía un soldado que lo vigilaba. Y la iglesia estaba orando por él, así oración sin cesar, pensando que van a matar a Pedro como mataron a Jacobo. Y la iglesia está orando y orando, y Dios manda a su ángel de noche a levantar a Pedro, le abre las puertas de esa cárcel y liberó a Pedro. Gloria a Dios. Es lo que la iglesia estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces llega Pedro a la casa donde los hermanos estaban orando, ¿verdad? Y toca la puerta. Y viene a la puerta una muchacha, Rode. ¿Quién es? Pedro. No, no puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel. No, soy yo, soy Pedro. Pero Pedro está encarcelado. ¿Qué es eso? Gente orando y no creyendo que Dios ya había contestado la oración. Y aún así, con esa pequeña fe que tenían, Dios oyó la oración. Pero el principio importante es fe en la oración. Ahora, vayan a Romanos 10, porque yo creo que mucha de la frustración en la oración no contestada viene porque le pedimos a Dios que haga algo que Él no va a hacer. Por ejemplo, sabemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Según Pedro 3:9 dice eso. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y decimos y creemos firmemente que Dios quiere que todos sean salvos. Así dijo Pablo a Timoteo, que todos los hombres sean salvos. Y oramos, Dios, yo no voy a ser perezoso diciendo, salve todo el mundo. Pero yo te voy a rogar por mi hija, por mi hijo, por mi esposa, por mi abuela, por mi sobrino. Voy a orar por alguien en particular. Y oramos y decimos, es según su voluntad. Él quiere que sean salvos. Yo estoy orando y yo he orado y he orado y no se han salvado todavía y tal vez hasta se mueren sin la salvación. Decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Romanos 10, verso 1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación. Ahora bien, noten esto, el apóstol Pablo, buen hombre. Y si hablamos de un hombre que cumplía con los requisitos para tener una oración contestada, sería Pablo. Sería Pablo. Y Pablo dice, confiesa aquí a los hermanos en Roma, yo oro y el deseo de mi corazón es que Israel sea salvo. Ahora bien, ¿será que todo Israel fue salvo durante su vida? No. ¿Qué pasó entonces? ¿Pablo estaba mal? ¿La promesa de que Juan dio estaba mal? ¿O hay algo más? Hermanos, no olvidemos, cuando nosotros pedimos por la oración de otra persona, tenemos, bueno, de hecho, serían tres voluntades envueltas. La de Dios, que quiere que los hombres sean salvos. La de uno, como Pablo tenía, su voluntad para que Israel fuese salvo. Y la voluntad de ese individuo, o ese grupo de individuos. Y algo que vemos en Dios a través de toda la palabra es que Dios no va a violar el libre albedrío, free will, del hombre para contestar una oración nuestra. No lo hace y no lo va a hacer. Ahora bien, ¿qué puede hacer Dios cuando nosotros oramos por un ser querido? Dios puede abrir puertas para evangelizar a esa persona. Dios puede usarte a ti o puede usar a otro para presentar el evangelio a esa persona. Pero de violar su libre albedrío, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Así que no debemos frustrarnos cuando oramos por cosas así, pensando que Dios tiene que contestar. No, Dios puede presentar oportunidades para que eso se lleve a cabo, pero no hay ninguna garantía porque estamos involucrando otra voluntad, la voluntad de ese no salvo, de ese incrédulo. Primero de Juan 5, vamos a cambiar de tema ahora, en poco, todavía hablando de la oración, pero en versos 16 y 17 tenemos dos versículos que tratan sobre el pecado. Y dice así, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte. Paremos un momento antes de seguir. Tal como Juan mencionó en capítulo 3, verso 17. 3:17 dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad. La frase, ver a su hermano, ver a su hermano. ¿Sabe lo que implica? Que la relación entre creyentes no es superficial, sino es una relación profunda. El contexto de capítulo 3 era de ayudar a un hermano necesitado. Aquí es una ayuda también, pero una ayuda diferente. Porque hay un hermano que está cometiendo pecado. Y el pasaje que tenemos por delante menciona dos clases de pecado que un hermano podría cometer. Y dos reacciones que el otro hermano debe tener al ver su pecado. Ahora, antes de seguir al pasaje, Dios quiere que nosotros estemos interesados en las vidas espirituales de los demás. El hecho que Juan da consejo, mejor dicho, mandamiento, acerca de cómo actuar cuando hay un hermano que tú has visto que es en pecado, me da a entender que no hay lugar en la iglesia local para decir, bueno, vida de él, ¿qué me importa? No. Es que yo no quise ser metiche. No me meto. Bueno, bíblicamente eres mandado a actuar, a reaccionar cuando tú ves a tu hermano, y ampliándolo un poquito, a tu hermana cometer el pecado. Ahora bien, este pasaje ha sido muy, muy debatido entre comentaristas, predicadores, pastores, hermanos. Y la verdad, muchos presentan un sinnúmero de teorías de lo que podría estar hablando el pasaje, pero no llegan a ninguna conclusión lógica. Así que realmente no quiero gastar su tiempo hablando de posibilidades, de qué podría estar hablando Juan. Entonces, mejor vamos a enfocarnos en lo que es seguro de este pasaje. Primero, hermanos, quiero que noten algo. Si alguno viere cometer a su hermano, ¿quién está en vista en estos versos? ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes, muy importante. Algunos se equivocan interpretando este pasaje porque están viendo a no salvos aquí. Tanto el que ve como el que comete el pecado, ambos son hermanos. Son hermanos. Es más, el contexto de todo este capítulo, verso 13, sabemos que tenemos la vida eterna. 14, 15, sabemos que Él nos oye. ¿Qué daría la impresión de que Juan ahora cambia para hablar de no salvos? Él está hablando de creyentes. Entonces, eso es el hermano. Si alguno viere cometer a su hermano, pecado no de muerte. Ahora, hay dos clases de pecados mencionados en estos versículos. Pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora bien, antes de seguir, alguien diría, pastor, pero yo sé, yo tengo memorizado varios versículos que dicen que el pecado produce la muerte. Muy conocido, Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y diría, claro que sí, así es. También, Romanos 5, verso 12, dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Santiago 1.15 dice que el pecado engendra la muerte. Así que en el sentido eterno, hablando del juicio final, cualquier pecado es suficiente para condenar tu alma. Apocalipsis 21, verso 8, habla de homicidas. Habla de hechiceros, habla de ladrones, habla de cobardes, habla de injustos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, sin duda, y Juan no era ignorante de esto, cualquier pecado, por más grande que lo veas o más pequeño que lo veas, produce muerte eterna. Condenación del alma. Y si uno se muere así, sin perdón de pecados, sin conocer al Salvador, irá al infierno. Pero yo les quiero decir, mis hermanos, en versos 16 y 17, no estamos hablando de la muerte eterna. ¿Por qué lo sé? Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? De hermanos, si uno es salvo de verdad, ha sido regenerado, ha sido convertido, ha sido redimido, no tiene que temer el infierno. No tiene que temer ser echado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y los que van al lago de fuego no tienen sus nombres escritos allá. Así que yo les ofrezco esto, mis hermanos, la muerte en vista en estos versos no es la eterna separación de Dios, sino es la separación del alma del cuerpo, que es la muerte física, la muerte física. Para mí muchos cometen un error en interpretar este pasaje porque lo ven como muerte eterna y no creo que así sea. Ahora bien, dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte. Noten algo interesante. En las dos clases, pecado no de muerte y pecado de muerte, no hay un artículo definido, definitivo antes. No definite article. No dice, está el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Ni siquiera dice, hay un pecado de muerte y hay un pecado no de muerte. Dice, hay pecado de muerte, hay pecado no de muerte. La palabra pecado es interesante en la Biblia. Y estoy hablando ya un poquito tal vez específico, pero es necesario entender esto. Cuando nosotros vemos la palabra pecado, tal vez pensamos en un solo. Yo cometí un pecado hoy. Y a veces Dios usa la palabra pecado de esa manera. Pero a veces Dios usa la palabra pecado para hablar de un gran número de pecados. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pecados? ¿Un solo? No. Miles y millones de pecados. Así que vemos que la palabra pecado, aunque es singular, puede referirse a muchos. Y entonces les ofrezco esto. Aquí en el pasaje, en 1 de Juan 5, pecado de muerte y pecado no de muerte, no está hablando de un pecado específico. No está hablando de un pecado específico, sino una clase de pecado, podría decirle, que acarrea la muerte y otro que no acarrea la muerte. Ahora bien, si nosotros comenzáramos en Génesis y termináramos en Apocalipsis, viendo todas las veces cuando Dios mata a alguien por un pecado, veríamos muchos diferentes pecados, donde él mismo mató a alguien o mandó por la ley a matar a alguien. Por ejemplo, desde Génesis 9, Dios le manda y le dice a Noé, el que derrama sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada, estableciendo la pena de muerte, que en el libro de Levítico eso es ampliado, porque la pena de muerte no solamente era para el homicida, sino muchos pecados sexuales acarreaban la pena de muerte en la nación de Israel. Adulterio, homosexualidad, bestialidad, incesto, brujería, secuestro, muchos pecados en la ley de Moisés acarreaban la pena de muerte. Ahora, en el Nuevo Testamento, no es que la pena de muerte desaparece, porque encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 3 al 5, una pareja en la iglesia. Y no hay razón por qué pensar que eran falsos creyentes. Es más, la historia revela que eran conocidos en la congregación, tenían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, una pareja, miente sobre su donación a la iglesia. Dijeron que iban a dar todo y dieron una parte. El pecado no fue en que dieron parte, el problema fue en que ellos querían mostrar a los demás que eran muy dadivosos y mintieron sobre el precio que habían dado. ¿Qué pasó? Tanto Ananías como Zafira cayeron muertos por mentira. Ahora bien, si tomáramos ese ejemplo y dijéramos, bueno, la mentira es pecado de muerte, ¿quién aquí no ha mentido? ¿Quién aquí no ha mentido en el último año? ¿Quién aquí no ha mentido en el último mes? O sea, lo que quiero decir, tenemos que tener cuidado. Si agarramos un ejemplo de como Hechos 5 y lo establecemos, esto entonces es pecado de muerte, la mentira. Pero nuestra experiencia revela que eso no es así. ¿Qué tal de esos pecados de Levítico 20? De los pecados sexuales, adulterio, fornicación, etcétera. Y estoy hablando un poquito rápido, no viendo los pasajes por el tiempo. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, Pablo dice que en la iglesia de Corinto habían personas que habían cometido esos pecados. Todos esos pecados que en la ley de Moisés acarreaba la muerte. Pero el hecho que él les pudo escribir significa que estaban vivos todavía. Así que no podemos decir que esos pecados específicos son el pecado de muerte. 1 Corintios 11, quiero que vean esto. 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 al 30. El contexto aquí es la cena del Señor, cómo se debe de celebrar. Dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En esta iglesia de Corinto, el Señor había quitado la vida de diferentes personas. ¿Qué pecado cometieron? Bueno, no discernieron el cuerpo del Señor. Esto es, tomaron a la ligera algo tan sagrado como la celebración de la cena del Señor. Algunos se habían enfermado y otros habían muerto. Ahora, ¿qué es entonces pecado de muerte? Vuelven a 1 Juan 5. No me atrevería a darles una lista de pecados que yo creo que caen en esta categoría. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Juan tuvo chance de hacerlo. ¿No es cierto? Él pudo haber escrito un sexto capítulo diciendo: déjeme ampliar un poquito lo que es entonces pecado de muerte. Y tal vez nos hubiera gustado eso. Pero si Juan no lo hizo, yo no me atrevería a decirles a ustedes lo que son pecado de muerte y pecado no de muerte. Porque jamás quisiera darles la falsa esperanza que tú puedes cometer ese pecado y no correr el riesgo de morir. Porque vimos que en Hechos 5, por el, entre comillas, pequeño pecado de mentira, Dios quita la vida de una pareja. Así que yo no me sentiría cómodo para nada enseñándoles que, bueno, no se preocupen por este, eso no va a acarrear la muerte. Pueda que sí. Puede que sí, como puede que no. No es tanto el pecado específico en sí, mis hermanos, es la mentalidad de la persona. Ahora bien, comenzamos este libro en capítulo 1 tocando el tema del pecado mucho, bastante. Y un pasaje que es muy hermoso para nosotros es 1 Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué conclusión podremos sacar de lo que Juan escribió en capítulo 1? Confesión y perdón de pecado. Y capítulo 5, pecado tan atroz en los ojos de Dios, que es pecado de muerte. Hermanos, les diría esto. Pecado de muerte se refiere a un pecado deliberado y obstinado en la vida del creyente y no nos arrepentimos y no pedimos perdón. Y Dios ve por mejor quitar la vida física de ese su hijo que está deshonrando su nombre y puede contagiar a otros. Y dice, Dios, yo te llevo a casa ahora. Ahora, bueno, parece entonces que Dios está premiando el pecado, pues lo lleva a la gloria. Tal vez de la perspectiva terrenal así se ve, pero te aseguro, los que han caído en pecado de muerte y han sido llevados por papá Dios, la reunión no fue tan grata como pudiera haber sido, seguramente que no. Ahora, vemos en este verso, aparte del pecado de muerte, pecado no de muerte, vemos la responsabilidad de aquel que lo ve. Y aquí es donde les dije, mis hermanos, Dios presenta una responsabilidad que tenemos unos para con otros. Nadie debería vivir la vida cristiana en una isla. Yo no necesito la iglesia local, sí la necesitas. Si quieres estar bien con Dios, necesitas pertenecer a una iglesia local. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios tiene deberes. Dios tiene expectativas para nosotros. Aquí, por ejemplo, tú ves a tu hermano que está en pecado. ¿Cuál es tu reacción? ¿O algo que no lo vi? No. Orar por él. Oración intercesaria por esa persona. Dios, ayude a fulano que yo sé que está en este mal camino. Y yo no sé cuál es el sentido de su corazón. Pero yo sé si él no se arrepiente y él no confiesa ese pecado, fácilmente tú lo vas a llevar al cielo. Eso va a terminar en su muerte. Y yo no quiero ver eso para mi hermano. Intercesión. Ahora, Santiago capítulo 5. Vamos a terminar con esto. Santiago 5. Santiago 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Creo que Santiago, igual que Juan, está hablando lo mismo, solamente en otros términos. Pero noten el contexto entre hermanos, creyentes. Si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, errar de la verdad es cometer pecado. Errar en la verdad es desviarse del camino que Dios desea para uno. Y tú, como buen hermano en Cristo, no puedes ser la vista gorda. No, tú tienes que hacer algo con respecto a eso. Tomando el consejo de Juan, orarías por esa persona. Tomando el consejo de Santiago, harías algo para hacerlo volver, para convertirlo del error de su camino. Puede ser una visita, mi hermano. Yo sé que como tú estás viviendo ahora, tú sabes que eso no está bien. Es más, tú lo has confesado en otro tiempo que eso no está bien. Te exhorto, mi hermano, mira lo que dice la palabra. Mira, ese estilo de vida que llevas no te va a llevar a ningún bien. Mira que vienen hijos y nietos atrás. Mi hermano, te imploro. Y el que está en error hace caso. Y dice, gracias, hermano, por acordarme. Sí, yo andaba fuera de mi juicio cabal. Gracias, mi hermano. Dice Santiago, el que lo hizo convertir, la que hizo volver de su error, salvará un alma de muerte. Ahora bien, yo creo que Santiago está hablando lo mismo que de Juan, la muerte y la vida física. Aunque menciona alma en este pasaje, no cuerpo, no vida, o no carne, a veces en la Biblia Dios usa la palabra alma para referirse a la vida, a la vida misma. Pedro dijo, mi alma pondré por ti. Entonces, si es así, mis hermanos, Santiago nos presenta la manera en que uno puede salvar una persona de sufrir muerte por su pecado no arrepentido y su pecado no confesado. La idea es cuando el Espíritu Santo reprende a uno y la persona no hace caso, no se arrepiente, no confiesa su pecado, no deja su pecado. Ese pecado puede terminar en la muerte de esa persona. Ahora, cosa es que tú y yo no sabemos cómo están los corazones. Podemos ver acciones. Y cómo es de moda ahora la gente publicar su pecado por las redes sociales. No es difícil ver a un hermano cometer pecado. Antes, la gente tenía vergüenza. Hoy en día, toma orgullo en su pecado. Entonces, por más malo que sea eso, aproveche la oportunidad de la publicidad de los pecados. Decir, hermano, hermana, permíteme enseñarle algo de la palabra de Dios. Hermano, eso no está en un espíritu de amor, por supuesto. Viendo a tu hermano, viendo a tu hermana acercándose a un barranco. Hermano, no debes continuar así. Hermano, esa caída no va a ser. Hermano, hay pecado de muerte. Hermano, el que hace volver a su hermano, al error, al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Qué bueno sería, ¿verdad? No es que nosotros somos salvadores, pero ser responsable. Ser el instrumento que Dios usa para hacer que una persona que estaba ya en camino para el pecado de muerte se arrepienta, confiesa su pecado y sigue siendo útil para el Señor. Para eso hay que tener los ojos abiertos y hay que tener valor cristiano para confrontar a un hermano en Cristo cuando está en pecado público y pecado abierto. Muy bien, mis hermanos, hasta ahí vamos a llegar. La semana que viene vamos a terminar 1 de Juan, capítulos, bueno, todo el libro, ¿verdad? Lo que falta son unos cuantos versículos, así que ese es el plan. La petición que usted tenga, ora por la hermana Tania, ella nos mandó un mensaje el domingo que tenía COVID. Así que está azotando de nuevo, unas cuantas personas han estado enfermos, ¿verdad? Han estado enfermas, pero esperemos de que no vaya a ser una pestilencia, ¿verdad?, entre todos, y oren por la familia Lobo, Tania y Richard. Bueno, por lo menos mañana va a subir la temperatura, va a caer agua en vez de nieve, así que bendición, bendición. Amén, vamos a orar, mis hermanos, y después estaremos despedidos.